Damas y caballeros, desde algún lugar en internet me complace presentar no solo una dama, sino dos. Ellas están locas, treintonas, las han visto de viaje, buleándose, y ahora están aquí. Dos chicas más de la Ciudad de México, las deslumbrantes pecadoras Fer y Maru.
Crudos, bienvenidos a un episodio más de La Cruda. Ahora sí, esta semana está... Y no solo el episodio, o sea, esta semana sí, usted, querido crudo, querida cruda, disfruta las telenovelas, el melodrama, échese un clavado a la historia de política que tenemos ahorita en México. Desconozco desde dónde nos estén escuchando. Bueno, sí, vi que tenemos a varios escuchas así en Latinoamérica, otros, la mayoría están aquí en México, obviamente. Así que, si no han escuchado el dramón que se destapó, la cloaca de corrupción que estamos viviendo todos los mexicanos, córrale, póngale ahí videoitos en YouTube y póngale corrupción, AMLO, Lozoyola, o que se llame ese güey de Pemex. Yo estoy así, es como mi temporada, mi serie favorita del día, poner las noticias y ver en qué chingados va, quién se va a ir a la cárcel, pero bueno. Este no es un podcast de política, como ustedes bien saben, solo que a mí me encanta estar viendo el chisme político y solo se los quería dejar ahí. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, por favor. Ya saben que en Instagram estamos como lacruda.podcast, en Facebook estamos como La Cruda. Y si nos están escuchando desde Spotify, por favor denle seguir. Y si están en Apple Podcast, pues ahí déjenos un comentario, qué tal les parece, de qué quieren que hablemos, qué les gusta, si le bajamos a la voz, si le subimos a la voz, si tenemos otro invitado, lo que ustedes pinches quieran. Este es un espacio para ustedes, ¿ok? Y pues bueno, ustedes también saben, o no saben si son nuevos aquí, tal vez, que yo no estoy sola, yo, Fer, acá en el Cerro del Chiquihuite, transmitiendo para todo el internet, no estoy sola. Y esa risilla que anda del otro lado del internet es mi compañera de podcast, mi confidente, mi nalguita izquierda y mejor amiga, Maru.
Yeah. Cada vez, me acuerdo que los primeros episodios de La Cruda te interrumpía cada minuto. Ahora ya, mira, dije ya, yo dejo que
ya
ella...
respetas lo que tengo que decir.
Mira,
gracias.
No te respeto, ¿no? Pero
ándale,
ya.
Amistad es respeto, por si no sabías, ¿eh?
Nuestra amistad es otro tipo de amistad que está basada a través del no respeto y el bullying. O sea, no todas
qué
son
bonito,
iguales.
Qué bonito, qué bonito. Sí. Fortaleciendo las relaciones, muy bien.
Pero qué padre estar una semana más. Venimos de una semana, de un episodio que si no lo han escuchado, tienen que ir a escucharlo. Estuvo muy padre, muy interesante. Y creemos que lo más ideal en este podcast es que por lo menos una vez al mes nos pongamos serias y tengamos ahí por ahí un invitado que nos pueda instruir un poquito más de lo que nosotros
podemos hacer. O no serias. Hacer. Porque bueno, no siempre serías. Los temas de los que hablemos, o sea, aunque sean profundos y de la adultez y del crecimiento, porque pues no todo es empinarnos la botella, seamos honestos, amigos, pero pues igual podemos tratar temas así, divirtiéndonos, claro. El chascarrillo, bandita, se cama, no.
Pero si a ustedes les gusta esta idea de que por lo menos una vez al mes tengamos un invitado o hablemos así con alguien experto de algún tema en particular, pues ya saben, levanten la mano o en este caso, mándenos un DM, un like, un follow, algo, ¿no?
Una señal de humo.
Una señal de humo o algo.
Acá en mi cerro todo se ve, así que ustedes echen sus señales de humo. Así sí. Como el Papa cuando ponían los espejitos de que ya iba a llegar. Salgan de sus ventanas ahora y saquen los espejos, sí.
Y ya con eso nos damos cuenta que hablando de todo este tema de la madurez de los 30 y no sé qué, y que si la vida ya se nos acabó, tengo que contarles algo.
Tengo
que contarles algo que me frustró mucho. Por tema de chamba tuve que hablar con una persona que tiene aproximadamente 28 años, ¿no? Esta persona tenía planeado viajar y ya no quiere viajar y entonces le pregunta, ¿por qué no quieres viajar? Y me dice, pues es que se me está yendo el tiempo y ya no estoy tan chavito. Y yo...
¡Ay, Dios!
Lloré. O sea, lloré internamente porque una tiene que ser profesional. Y dije, no manches, si tú a tus 28 dices que ya no estás tan chavito y que ya no puedes perder el tiempo. Yo a los 30 estoy hablando frente a un micrófono diciendo pura tontería y lo estoy disfrutando, ¿no?
Pues es que yo creo que es un tema de percepción, ¿no? Porque también, o sea... A mí me pasó, hubo una época en los 20 que yo decía, es que ya no puedo regarla, o sea, ya no puedo cagarla, ya me tengo que poner seria, ya se me está yendo el tiempo, la vida, bla, 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 y llegas a, pues, a más edad, obviamente, y dices, ah, pues qué pendeja, o sea, estaba bien morra, todavía tenía tiempo, pero yo creo que es un tema de percepción y que también siempre nos estamos presionando, y cuando llegas a más grande, por eso los abuelos son sabios, y por eso te dicen, ya, relájate, no pasa nada, güey, porque tienes todo el tiempo, pero ¿quién nos dice eso? Nadie, bueno, los abuelos, pero ¿los escuchamos?
No. Exacto.
Porque dicen, no, ya está senil, ya no sabe lo que dice el abuelo. Claro. Pero sí, tienen mucha razón los abuelos, amigos.
Sí, pues sí. Pero bueno, este dato curioso que me pasó el día de hoy, se los tenía que contar porque dije, si a mí me frustró, seguramente los que nos están escuchando, si les hubiera pasado, también se hubieran sentido así frustrados de, no me digas que vas a cancelar un viaje solamente porque te sientes muy viejo. No, por favor, no.
Pero en serio, esa era la razón, o sea, no fue COVID, no fue. Me voy a morir infectado.
No.
Tengo 28, ajá, estoy viejo y
no puedo
viajar.
Seguir perdiendo el tiempo esperando a que pueda viajar. Tengo, ya empecé un negocio y mi familia me aconseja que estoy perdiendo mucho tiempo y que ya no tengo tan tiempo porque no estoy tan chavito. Y yo...
Es que luego la familia, güey.
Sí, pero también hay, también ya a los 28 ya tienes un poquito de discernimiento y ya sabes que sí, que no.
Uy, si tú supieras,
mamá. Bueno, sí, también. Yo a mis 30 todavía ni siquiera tengo discernimiento que le puedo pedir a alguien de 28. Tienes todo.
Se llama criterio propio. Y sí, creo que tienes algo de criterio propio.
Qué bendición, gracias por darme ese punto. Pero bueno, después de haberles contado todo este drama que viví internamente y que espero que lo hayan vivido junto conmigo, el tema no se trata ahorita de si a los 28 estamos muy viejos o a los 30, no, no, ese no es el tema. El tema, como se los mencionamos en redes sociales, es el bonito dating. Y este tema del dating, cuando estaba escribiendo el podcast, me acordé de algo que creo que se parece, que era cuando Fer y yo estábamos empezando este episodio. Ustedes no lo saben, ni yo estoy para contárselo.
¿Este episodio o el podcast?
El podcast, perdónenme. Ustedes no saben, ni yo estoy para contárselo. Pero cuando empezamos, por lo menos el tráiler y los primeros 2-3 episodios,
ay, Dios,
lo grabamos fácil como 5-6 veces, ¿no? Y era de, no, es que no me gusta, no, es que no. Ahorita ya grabamos en, güey, rápido, ¿no? Bueno, no rápido, o sea, sí le echamos la energía, pero queda en una toma.
Sí, pero ya no está Fer con sus, no, córtale porque se retrasó un segundo. Ajá. Entonces, ¿sabes qué? Creo que lo que dije ahí puede ofender a alguien, por favor, vamos a grabar otro.
Exacto, ajá. Y justo pensando en esto dije, el dating es muy parecido a lo que fue para nosotras iniciar un podcast, ¿no? Al principio, por mucho que haya química y todo, la neta es que estás como de, o sea, sí me gusta, pero todavía no puedo ser 100% yo, porque lo puedo espantar cuando vea que me como 20 tacos con los tacos que me gustan, y pues eso no es de una daneta, ¿no? O el vato, los hombres pueden decir, no, todavía no me puedo echar ese gas que tengo atorado, porque pues todavía no hay tanta confianza, ¿no? Entonces...
El gas que tengo atorado, güey. ¿Quién se echa un gas en su primer cita? O sea, obviamente todos tenemos gases todo el tiempo, pero, o sea, más a veces, o sea, si tienes una mala alimentación, pues vas a parecer un globo con helio todo el tiempo, así como flotando. Pero pues está el baño, o sea, no, ya, no quiero.
Bueno, hombres, díganos. Bueno, también las mujeres. Yo
¿te has echado un pun en tu primer cita?
No, pero sí es muy cierto que por lo menos cuando en esa primer cita te llevan a comer, hay veces que algo te puede caer mal, entonces estás inflamada, ¿no? Y estás incómoda, pero no te lo echas por respeto a los demás. O sea, eso puede pasar, pero te aguantas, ¿no? Y más si te agarran el carro, ¿no? Entonces es como de, si tuviste la fortuna que tu date tuviera carro, si no, te toca en el Uber. Si tuviste la fortuna que tu date pueda pagar el Uber.
¿Y por qué tu date va a pagar el Uber? Bueno, ya eso es...
O bueno, o tú lo puedes pagar, claro. Bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto porque pues una también puede cooperar y más vamos a hablar de todo esto. Pero bueno, el tema de iniciar este podcast me llevó, o cómo iniciamos este podcast me llevó a la analogía de que sí funcionan las primeras citas. O sea, las primeras citas son raras, son padres, ¿no? Hay unas que fluyen
son
más.
Son incómodas.
A veces, no siempre. Pero sí, son no incómodas siempre. Porque estás en un proceso de... No sabes qué esperar, ¿no? O sea, estás...
Pero es que también depende, creo. Depende, o sea, qué relación tengas con la persona con la que sales. Porque si es una cita ciegas, por ejemplo, tú ahorita que andas jugándole al bombo, es la primera vez. La primera vez que vas a ver a la persona, o sea, pues sí, no sabes ni qué show, pero si ya es un compa que has estado ahí platicando con él, que lo conociste, no sé, en la escuela, o que ha sido tu amigo unos años.
Claro.
Yo creo que cambia mucho qué tipo de cita tienes dependiendo de pues, cuánto conoces a la persona, obviamente, ¿no?
Claro, eso también influye mucho. Si ya llevas mucho tiempo platicando, si ya tienen muchos temas en común, creo que cuando llegas a esa primera cita fluye más. O sea, como que hay más comodidad de ambas partes a cuando, por ejemplo, tipo Tinder, aunque estés escribiendo o hayas hablado antes por mensaje, es muy probable que esa primera cita sea como de, al final del día no te conozco, o sea, nunca te he visto.
Aunque yo creo que también, o sea, si sales con alguien que ya conoces de mucho tiempo y deciden como dar ese pasito de, pues vamos a ver qué pedo tú y yo. Yo creo que ahí es más incómodo, porque si estás acostumbrado a darle zapes, yo qué sé, no apruebo la violencia. Pero no sé, estás acostumbrado a otro tipo de relación, pero estás en este entendido de, ay, ya, vamos a salir en serio. Ah, como que eso puede ser muy, muy incómodo. Digo, yo no soy experta en citas, obviamente. Pero sí,
sí
me imagino
somos,
que...
Pero sí somos unas personas... Bueno, por lo menos yo... O sea, soy completamente diferente. Cuando estoy contigo echándome una chela... A cuando voy con alguien a una cita echarme una chela, porque una se vuelve pues un poquito más coqueta, ¿no? Así como de, ay, y mueve el hombrito, ¿no? Y así.
Pues yo creo que por eso yo no tenía tantas citas, porque yo soy la misma mamada contigo que soy con las demás personas.
O sea, sí, también yo, pero lo haces un poquito más femenino, no te dejas ir como gordito en tobogán.
Bueno.
Muy bien, ese es otro punto. Bueno, cada quien seremos diferentes en las citas, pero creo que hay algo muy importante a tomar en cuenta, que es cómo sería esa, o sea, Tiffer, ¿qué te gustaría que pasara o que sucediera en una primera cita?
Es una pregunta complicada, partiendo de que no tengo primeras citas desde hace como 11 años.
Pero hay algo que te gusta,
años.
Eso no deja de
sí,
pasar.
Sí, 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 o sea, tengo que recordar. O sea, y aparte es muy diferente lo que yo quería hace 11 años a lo que probablemente quiera hoy. Digo, si yo... mañana termino con mi pareja, dejo de estar en una relación, honestamente me daría una hueva impresionante empezar a salir con personas.
Ok.
Porque justamente, o sea, requiere mucha energía. Y yo me... O sea, yo me acuerdo de las veces que salí así con personas. Ahora entiendo que lo que en ese entonces sentía no era... Pues no era amor, más bien era... Era ansiedad lo que me generaba. O sea, no sé si a ti te pase, pero cuando yo salía con alguien que me gustaba, me temblaba el estómago. O sea,
estás
sentía
nerviosa, sí.
Me temblaba absolutamente todo. Pero aún así decía, a ver, quien me quiera, que me quiera como soy. Y por eso te digo que pues soy un poco desparpajada, si quieres.
Ajá.
Porque a mí me valía gorro. O sea, a mí me gustaba mucho el cine de arte. Entonces, para mí en ese entonces... tenía que ser así un erudito, casi casi, la persona con la que yo saliera. Ajá. Y no porque yo sea una erudita, güey, porque para mí el que fueran personas muy inteligentes o que estuvieran medio metidillos en la política, creo que ya les he dicho que yo antes quería ser política y pues andaba con puro político, me encantaba joderlos. O sea, en las primeras citas, si no había un debate político, era, ay, este es un pobre pendejo. Y ya, los descartaba. O si no hablábamos de arte, o si no hablábamos de cine de arte, o si no me llevaba a un museo, si no me llevaba a un restaurante mamón. ¡Uy, pobre de ellos, güey! Donde no pagaran, o sea, donde no fuera una invitación de este restaurante y el cine y vamos a jugar billar y después te llevo a tu casa, o sea, ¿sabes?
Claro.
Era demasiado superficial. Entonces... lo que para mí en ese entonces era una cita ideal, ahorita digo, ay, pobre pendeja, pozona. O sea, así le digo a mi Fer de los 20. Bueno, no, a los 10 y pico, 20 y tantos, ¿no? Porque pues, hace 11 años yo tenía 21. Entonces, ahorita mi tipo de cita ideal sería bien diferente. O sea, sí me gusta, me sigue gustando ir a lugares... museos, que me lleven a, yo qué sé, al Papalote Museo del Niño, donde tocas, juegas.
Siempre. Sí, que... Ese es otro tipo de papalote.
Me gusta
ya.
Tocar, me gusta tocar, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y así te dejan hacerlo en el museo, pues, una va al museo a tocar.
Ok.
No, pero sí, y sería eso. No, no me gusta que me lleven como a lugares de comida porque no soy fan de la comida. Uh-huh. Y te lo he dicho, o sea, como porque tengo que comer. Y por uh-huh. lo regular me meto basura porque no sé qué comer. Entonces, no soy fan de que me lleven a comer. Entonces, sí, mi cita ideal tendría que ser una en la que podamos jugar, aprender y tocar.
Ok.
Algo así sería. Okay, digo, es okay. que es muy complicado pensarlo porque, insisto, o sea, si yo termino con mi pareja mañana, yo creo que sí estaría como en tipo la película Comer, Rezar y Amar, de que me iría a ver a dónde chingados y yo con mi soledad y meses de silencio. Porque sí, o sea, estar en citas es muy cansado, o sea, emocionalmente es muy cansado. Dímelo,
pero también
tú,
puede ser muy
que ahorita
divertido.
Estás en, o sea, eso.
Sí es cansado, pero pues también puede ser divertido, ya si lo ves desde la... O sea, si te toca a alguien que te invite, pues bueno, ya tuviste una comida gratis, ¿no? Más allá de lo que pase o lo que no pase.
Eso que estás diciendo, esa es otra cosa que ya cambió. Y cambió hace ya bastante tiempo. O sea, me parece una turbomamada, perdonen, ajá, con los oídos de los que nos están escuchando, que porque el hombre invita o porque se educó que ellos tienen que dar el primer paso, es el que tiene que pagar. O sea, estamos defendiendo equidad de género, estamos defendiendo equidad de no sé qué tanta madre, para decirle, ah, machito, paga.
Pero al final
porque
día,
yo,
sí,
pobre víctima,
viendo,
no puedo pagar. Y no, güey, o sea, cuentas divididas. Y no pasa nada que si te diga él, no, yo pago. Y después tú, de no, tranquilo, yo te invito los 10 tacos. O sea, no pasa nada, ¿sabes?
Pero creo que siempre hay un roto para un descosido. O sea, también a mí me ha tocado en lo particular hombres que no les gusta que tú digas, yo pongo, que se sienten ofendidos. Y okay, dices, bueno, ¿no? O sea, yo siempre, por lo menos de la última fecha, cuando ya soy un poco más empoderada e independiente, ¡ay, ajá! O sea, cuando me ha tocado salir, sí digo, o sea, ¿cuánto es de lo mío? Y hay quienes... Me ha tocado quienes se enojan y me ha tocado a quienes dicen, no, no pasa nada, yo pago. La verdad es que no me ha tocado una primera cita en la cual yo tenga que pagar. Por lo general, eso me ha sucedido ya después en las que siguen, como que ya hay más confianza y es como de, ah, sí, michas y michas, o tú me invitas, o yo te invito, etc. Pero por lo general en la primera cita no me ha tocado quien me acepte el pago. Entonces, okay, afortunadamente, ¿no? Porque pues está bonito, ¿no? Que te inviten, también es bonito sentir ese, sí, ese que te inviten, pero no quiere decir que estoy saliendo a una cita solamente para obtener cosas gratis, no.
Claro,
o sea,
es que sí las hay, ajá, las conozco,
sí,
sí las
no, no,
hay.
Sí, sí, seguro, y seguro las hay, pero yo siempre que he tenido una cita, salgo y digo, güey, trabajo para eso, si quieres, aquí está mi parte que me corresponde, y siempre me habían dicho que no, afortunadamente no, porque pues está bonito también se sentir ese apapacho en el corazón, en así, ¿no? Que se sienta padre, pero estoy completamente de acuerdo contigo, que ya ahorita ya no estamos en una época en la que, güey, o sea, el hombre a la de fuerza tiene que pagar todo, ¿no? Yo nunca he tenido ningún tema por pagar lo que me corresponde, y creo que ya más adelante en la relación, si yo te invito a comer, o luego tú me invitas, o yo pago algo, o yo te picho algo, etcétera, creo que ya eso se va dando conforme a la confianza que se vaya haciendo en esa primer cita. Entonces, yo por esa parte no tengo ningún problema, pero sí, también hay muy, muy cierto que hay muchas mujeres y hombres que les gusta invitar, ¿no?
Sí, y también está bien que podamos cambiar de opinión. O sea, yo en esos entonces donde andaba de citas, no me gustaba que me abrieran la puerta, porque mujer empoderada, que ella puede sola. Y después, ya cuando yo llevaba como 2-3 años con Ro, le decía, ¿por qué no me abres la puerta? Y me decía, pues porque tú me dijiste que no. Y yo, es que se siente bonito. Y digo, también está padre dejarnos cuidar de cierta forma, sí. Y nosotros también cuidar. O sea, no todo es negro, no todo es blanco.
Claro.
O sea, un punto medio, pues está bonito,
es que
también
tú, que tú sepas qué es lo que quieres, y ya que con eso vaya fluyendo. Yo no tengo ningún problema en que me abran la puerta del carro. Me ha tocado que vamos caminando y ya sabes, no falta el típico que te pone del lado de la pared, porque pues así debe de ser. Y tú, ok, no pasa nada, ¿no? Me siento protegida.
Sí, y quieras que no, o sea, yo sé que tal vez ahorita un par de personas se puedan retorcer con lo que voy a decir, pero esos son micromachismos, güey. Y que tampoco, o sea, tampoco es tan mal. Si, si te gusta, dices, pues chingón, gracias por cuidarme, güey.
A mí sí me gusta que hagan eso. A mí sí me gusta que tengan esas atenciones conmigo. O sea, es como...
¿Qué tal que hay un charco, güey? Que se moje.
Exacto. O sea, a mí, si ya me tardé en la producción para poderme ver decente en esa primera cita, pues que la cuiden a uno. O sea, si me... Ese tipo de atenciones, a mí sí me gustan. Si no las hay, tampoco es que diga, no, bye. Ya no puedo, ¿no? Porque también me ha tocado salir con personas de culturas completamente diferentes que no acostumbran para nada a eso y así...
Claro.
O sea, es como, güey, ¿de qué me hablas? ¿Ponerte al lado de la pared? ¿Qué es eso? ¿O abrirte la puerta, güey? O sea...
¿Por?
¿Cómo por? ¿No? O sea, me ha tocado de eso, de ese lado, y creo que ese tema de que te abran la puerta y ponerte al lado de la pared y ese tipo de cosas es algo que se da mucho en México.
Por eso las extranjeras se turboenamoran de los mexicanos.
Ajá.
Porque pues, los hombres no son así en Europa, o sea, son o en otros países. Son más pues,
fríos. Normales. O sea, pues, a mí me
pasa. Deja tú fríos, güey. Es como, ¿por qué chingados, no? Y a una extranjera le toca a un mexicano que dice, no, yo te cuido, yo te abro la puerta, no, pásese para para allá. La otra sí, soñada en princesa, güey.
Sí, porque ese tipo de cosas solamente me han pasado. En México. O sea, cuando he dateado en otras partes o con extranjeros, pues no. O sea, les platicas que en México se hace eso y es como de, ¿cómo por? ¿No? O sea, no.
¿Cómo pero a ver,
qué no va a hacer? Entonces, eso es importante también conocer otros mundos, pero para
pero
mí.
La, tu cita ideal.
Mi
ajá.
cita ideal, hablando de eso, es que haya química. Que haya risas y que sea divertido. No me importa que me vaya a los tacos de la esquina. O sea, como que nunca me ha importado.
Sí, güey, X.
O sea, eso, ¿no? Puedo ir a comer tacos, puedo ir a comer. O sea, no necesito como el gran lujo, porque creo que al final del día eso no es importante. Pero si no hay química, si te sientes como en interrogatorio de la procuraduría, donde te. Bueno, ¿y a ti qué te gusta? ¿Y qué más haces? ¿Y cuál es tu color favorito? O sea, cuando siento que es así como interrogatorio. Es como, híjole, bro, o sea, no está fluyendo la plática, no está cool, no me gusta.
Ok, entonces ¿sabes a mí qué me pasa con esas personas?
¿Qué?
Porque me intrigan mucho, porque, o sea, obviamente no todas, hay unas que se ve que tienen dos cacahuates en la cabeza y que por eso no te pueden responder, pero hay otras que son simplemente personas tímidas. Uh-huh. Que no, o no están acostumbrados a estar con otras personas, no están acostumbrados a salir, pero que hay algo que te dice que tienen mucho que decir.
Uh-huh.
Y a mí esas personas me intrigan muchísimo. Entonces, me dan más ganas de salir y de estar castroceándolos para ver qué chingados están pensando y sacarles la información.
A mí me aburren, es como, híjole. O que te. Yo suelo ser muy chistosa. O sea, cuando hay. Silencios incómodos, me hago un chiste, un comentario raro, así como para relajar el ambiente, eso es lo que yo hago, pero cuando ya, o sea, ya te cansa porque nada más no fluye
eso
y
sí,
no
también.
Reacciona y nada más te estás volviendo el bufón porque sí se ríe de todo, ¿no? Y seguramente y te das cuenta que él se le está pasando muy bien. Pero en el fondo tú estás así como de, bro, ya me cansé de ser el bufón de la noche. O sea, ya.
Papá.
Entonces, sí, es como de,
sí.
¿No? Y hasta te dicen, ay, es que eres tan divertida. Y yo, ya sé, pero haz algo. Entonces, para mí, eso sería como el tipo de cita ideal. Que hubiera química y que fluya la conversación. Sin que haya esos momentos de silencios incómodos. Ya si hay un silencio incómodo, ya es como, híjole, no lo sé. No sé si esté fluyendo tan chido todo este tipo de cosas. Entonces,
pero es que sí es complicado. O sea, el otro día estaba viendo un programa que se llama Espectro. Si no lo han visto, véanlo, está en Netflix. Y es un programa, es como un reality show que sigue las citas de personas que están en el espectro autista.
Uh-huh.
O sea, imagínate, si en teoría, no teniendo dificultades de sociabilización, que eso es lo que pasa principalmente con las personas que están en espectro o que son autistas, que no pueden traducir algunas emociones, no pueden traducir algunas señales que mandamos con el cuerpo naturalmente, son demasiado literales.
Uh-huh.
Imagínate, si muchas veces, si no tienes el espectro autista, te es complicado datear, esa serie muestra cómo los silencios incómodos se vuelven mortales, pero dices, no le está pasando a estos chicos solo porque están en el espectro autista. A todos nos pasa, o sea, ¿sí? Todos cuando empezamos a salir con personas, o sea, a mí me pasa que si hay un silencio incómodo, tú lo sabes, no soporto los silencios incómodos. Entonces yo hablo hasta por los benditos codos, sacando mil temas, interrogando, empiezo a preguntarles cuál es su preferencia política y qué religión soy. O sea, hay tres temas que te pueden sacar de esos temas incómodos.
Los que no
política,
debes de hablar.
Religión y fútbol. Entonces, amigos, si en algún momento están en alguna cita y se sienten incómodos, saquen alguno de esos tres temas. Miren, si no hay química, de menos de pleito si salen con alguien.
Tenemos que ver el lado positivo. Si no hay química, te sales de pleito. Y como no va química, no pasa nada si no funciona con esa persona que está
Tienes
saliendo.
Un enemigo más en la vida, sí, ya.
Exacto, mira, ya ves, es tan sencillo como todo eso. Pero es que también te das... O sea, hay silencios incómodos que se dan por... que es la primera cita y están los dos nerviosos, etcétera. Pero hay otros que simplemente ya son tan seguidos y hay tantos en una primera cita que dices, güey, ya de plano, esto no va a funcionar. Thank you, next. Mucha suerte. Espero que encuentre la pareja ideal. Y listo, ya lo que sigue. Entonces, para mí las citas es como estar swipeando en Tinder y en Bumble. Ya sabes, vas, te gusta, no. Ya sabes que te gusta, que no te gusta. Next, con este sí, con este no. Pero, además de... pero ahí debe de haber puntos muy importantes o cosas que sí, de plano, dices, esto no lo permito por nada. O sea, puedo soportar un silencio incómodo, puedo soportar que me hagan preguntas, esto lo paso pagar, paso que nos dividamos la cuenta, pero de seguro hay algo que dices, esto sí no lo voy a... O sea, esto sí ya es como un...
Break dealer.
Exacto, gracias.
Sí, para mí, fíjate que, o sea, a pesar de que ahorita les estoy diciendo que los silencios incómodos los suelo resolver bien, no los soporto, o sea, no me gustan, me incomodan demasiado. Y ya llegan algunas etapas de las relaciones en las que los silencios incómodos incluso, bueno, no son incómodos, los silencios son necesarios. Y poder estar en silencio con alguien sin que se sienta incómodo es una bendición. O sea... Pero cuando no te sientes cómodo con ese silencio, yo no puedo. Pero justo lo que decías, o sea, puedes aguantarlo uno. Chance así ya muy de jodido dos. Pero ya una tercera salida con que no jala, no puedo. Otra cosa que no puedo son conversaciones superficiales. No puedo con esas conversaciones en las que...
O sea, tu lado snob no se ha ido al final del día.
Mi lado snuff. No es que sea snuff. O sea, es que podemos hablar de perritos, güey. Pero eventualmente el que la conversación de los perritos lleven a que el aporte que tiene en la vida del humano, en cómo los hemos domesticado. Claro. O sea, que sea una plática que podamos construir. Y también me encanta cagarme de la risa. O sea, y creo que para los hombres es muy importante que te puedas reír de sus chistes. Sí. Entonces pueden ser conversaciones... Sí, que no son de temas profundos de la existencia ni filosofar, porque también qué hueva estar
pero
en
no
una
banales,
cita todo
¿no?
el tiempo filosofando, hablando de la vida y la muerte, güey. Ajá. O sea, no, tampoco estoy así. Pero imagínate una plática en la que te pregunten ¿y cuál es tu coche favorito? Y ¿sabes?
¿Cuál es tu modelo de iPhone favorito? Ay, ¿no usas
Verga,
iPhone?
Wey.
Oh, sí, ya.
O sea, es como, chale, thank you, next. Ese tipo de conversaciones superficiales me refiero. O, ¿viste el partido del Chivas contra el no sé qué? Me gusta el fútbol y puedo disfrutar una plática de fútbol, pero que no sea solo lo que tú eres, ¿sabes? Uh-huh. Porque me tocó salir con algún chavo en el que su vida era el América y el gimnasio.
No,
Dios
qué
mío, o sea, para empezar, América, por favor.
Oye,
y sí, si quieren, denos un follow todos los que le van a la América.
Sí, ofender, no vamos a hablar de equipos de fútbol, sino vamos a tener una pelea aquí de cuál es el mejor.
¿Ven cómo ese tipo de pláticas sacan a las personas de sus casillas y pueden tener una conversación amena? Otra cosa que no me gusta para nada y que sí puede ser un deal breaker para mí es presumir algo que no eres.
Sí, completamente.
No puedo con los presumidos, güey, no puedo, o sea, es... no puedo. Sí, no hay como ser tú, porque puedes,
ajá, okay,
lo que tú decías, o sea, te maquillas, te arreglas, te pones diferente para la ocasión, pero si no eres honesta con quien tú eres, si estás tratando de ser alguien que tú crees que le va a gustar, no lo puedes sostener por mucho tiempo, claro. Y esa relación va a estar destinada a fracasar, claro. Entonces no hay como
o esas personas que tratan de hacer y decir las cosas que creen que tú quieres escuchar. Güey, no, claro. No me digas qué es lo que quiero escuchar. O sea, dime quién eres tú, porque se nota, o sea, se nota que está pretendiendo algo que no es para agradarte y ya eso es como de, híjole, no.
Ha sido como de...
Porque al...
¿De qué estante te saliste, de muñeca?
Sí. Es como, no, eso no va a funcionar.
Otra cosa, güey, que no soporto y que me pasó una vez... Bueno, me pasó una vez después de 2-3 citas, pero pues una que es pertenada, una niña de su casa que se espera hasta el matrimonio, ¿verdad? Insinuaciones sexosas muy pronto. Es como, dude, o sea, has estado metido en una caja de zapatos viendo porno toda tu vida. ¡Qué chingados! O sea, eso no se les dice a las mujeres. Hombres,
no,
hombres.
O sea, sí se da, pero no que te lo tengan que pedir.
Claro, no, y es que aparte creo que pasa algo muy importante, algo muy interesante, que yo creo que la educación sexual que recibimos no viene precisamente de lugares adecuados, o sea, creo que la mayoría de los hombres se educan con el porno y creen que eso...
Qué triste.
Es como funciona la vida, güey, y entonces llegan a tener citas en la vida real y a decir cosas que dices, ¿what? Espérate tantito, güey. Eso, y la última para mí sería que esté viendo el celular todo el tiempo o contestando llamadas misteriosas.
Sí, eso no te hace sentir con eso sí como no puedo, padre. O sea, por lo menos yo cuando estoy con alguien sí es como... Y no importa si es una cita o si es con amigos, así. O sea, si estoy con alguien conviviendo, trato de dejar el celular a un lado porque pues tu atención en ese momento en teoría está para esa persona, ¿no? Y ya el tema del celular que forma parte de nuestro outfit diario, pues sí está cañón. Entonces creo que también, porque aparte te hace sentir que está aburrido, güey.
Claro, pero es tan fácil, o sea, yo sé que para empezar es de pésima educación tener el celular en la mesa. El celular no debería estar en la mesa. Pero bueno, si ya tienes la necesidad de que el celular esté en la mesa, ponlo boca abajo. Uh-huh. Y cuando se vaya al baño, cuando le esté pidiendo algo a la mesera, cuando lo que quieras, échale un ojito rápido, porque también puede ser una emergencia, ¿no? Entonces, pero claro, así, que todo el tiempo que tú le estés hablando y escribiendo mensajes, ¡ah, chinga tu madre, güey! Entonces ya tienes una relación con tu celular ahí a la goma, ¿no? Pero a ver, para ti, ¿cuáles son los deal breakers?
Creo que están muy parecidos, pero lo que no me gusta en una primera cita es que me pregunten, ¿a dónde quieres ir? O sea, va a ser una tontería, ¿sí? ¿A dónde quieres ir? A mí me gusta que en la primera cita ellos sean los que tomen la iniciativa, te digan, oye, vamos a ir a tal lado, porque aparte así me doy cuenta de, qué tan ingenioso o qué es lo que le gusta, pero el que tome la iniciativa así de, oye, te recojo a tal hora y vamos a ir a tal lado, o no te voy a decir a dónde ir, y así, o sea, ese tipo de iniciativas me gustan, ¿no? No me gustan las personas que son indecisas así de, ay, oye, ¿quieres ir aquí? ¿O te gustaría ir acá? ¿O te gustaría ir allá? O sea, eso ya puede ser más adelante cuando ya haya confianza en que podamos decidir entre los dos, pero para una primera cita sí me gusta que ellos tomen la iniciativa, la ajá, y te digan, te recojo a tal hora, y ya. Así es.
Y
como
si no
de,
saben, y si no saben, muchachitos, también nos pueden decir, oye, te tengo una sorpresa, te voy a llevar a un lugar que te gusta mucho. Y nosotros vamos a decir, ¿a tal lugar? Entonces ya sabes a dónde.
Ajá. Y así ya sacas ideas, pero no que te estén preguntando a dónde quieres ir en una primera cita, no me gusta. Que como lo que tú mencionabas, que quieran ser o aparentar algo que creen que es lo que a ti te va a gustar o que es lo que tú esperas, porque pues no, o sea, no me gusta que las personas pretendan algo que no son, nada más por formar parte de un círculo social o en este caso por aparentar algo. Entonces eso también es un súper...
Sí, no, ya.
Yeah.
Y esta edad, güey, sí, o sea, te la puedo comprar cuando estás en
los
21,
pero ya los 30,
22, que... antes de los 25, chanque, pero esta edad, güey, ya, sí. ¿Qué vas a fingir? O sea, sí. No puedes ni ocultar las patas de gallo, no manches, o sea, neta, sí. No podemos ya fingir.
Que sean el uno más que tú, o sea, que como que te quieran hacer menos, ¿no? Como de, ay, oye, yo me fui de viaje a Europa de mochilazo un mes cuando mis 20. No, yo me fui, pero 2 meses, ¿no?
Y a Dubai, güey.
Y a Dubai, güey. Y después me pasé a Turquía, güey, y estuvo ese tipo de personas que es uno más que
tú.
¿Te
ha tocado salir?
No te, sí, que no te escuchan, aparte que no te escuchan, ¿no? Como que dices algo, pero luego es, No, pero yo, como...
Claro, que nada más están esperando la oportunidad de poder explayar todo lo que tienen que expresar, güey.
Porque aparte esas personas se me hacen que están muy faltas de autoestima, güey. O sea, como para qué me tienes que andar presumiendo todo lo que hiciste. O sea, no va el caso. Entonces, ese tipo de cosas no me gustan, que sean el uno más que tú o que todo se centra en ellos. O sea, tiene que haber como algo mutuo, ¿no? O sea, sí está padre que te quiera conocer, pero creo que tú también me tienes que conocer a mí para ver si esto va a seguir o no. Entonces, ese tipo de cosas tampoco me gustan. Que te quieran impresionar con cosas materiales, ¿no?
Sí.
Eso también.
Bueno,
es como...
bueno.
O sea, si me vas a traer, ¿no? Un Tiffany ahorita, ¿no? Pues no tengo un problema.
¿Con qué cosas materiales te han querido sorprender?
Como, pero volviendo a aparentar como cosas que ellos son, ¿no? Como de, ah, no, yo tengo al fulanito tal que me consigue cosas a tal y vamos a tal y no sé qué y yo te puedo llevar ese tipo de cosas.
Ok, o sea, nunca te han llegado así como, toma este ramo de 100 rosas y traídas en nitrógeno desde la India.
Desde la India, no. Si hay alguien por ahí que pueda traer a mí 100 ramos de rosas rojas de nitrógeno desde la India... Miren, no me importa que quieran enseñarme sus cosas materiales solamente por ver ese ramo de rosas de nitrógeno de la India. Neta, pues, acepto la cita.
Es que sabes que estaba pensando en la película de Cómo perder un hombre en 10 días. ¿La han visto?
Sí, claro.
Amo esa película. Es una de mis películas favoritas del mundo mundial. Pero justamente cuando el tipo está tratando de conquistarla. Un día después le llegan como 100 rosas a su oficina y dice 100 rosas para 100 días o 100, no sé, ni me acuerdo qué hice, güey, pero me acordé de esas rosas y pues también es una forma de impresionarte como con cosas materiales, ¿no? Que te, así, pero a mí me parece muy tacky, o sea, como que te den ese tipo de regalos ostentosos al principio, como...
Ya sí, después quieres, se dan las cosas, güey, ya, ¿no? Te sorprenden con algo así. Pero en una primera, o sea, hablando de una primera cita, que te lleguen acá así con el super mega carro y chofer, o sea, está padre, pero si después no puedes mantener ese lujo, padre. No me ilusiones con algo que no tienes.
¿Sabes qué? O sea, yo no sé. Al principio a mí me gustaba que fueran así, ¿no? O sea, que tuvieran coche y dinero y no sé qué. Muy superficial, yo ya saben. Ya se los dije que yo era así. Pero hubo un punto de quiebre una vez que salí con un chico que era así. Que me dijo, te paso a recoger a las 8. Y yo, ok, a las 8. Muy mona, yo ahí esperándolo. Llegó a las 8, me subí a su coche. No me dijo a dónde íbamos. Me dijo, llegamos al lugar. Porque yo le decía, ¿a dónde vamos? Ah, ahorita vas a ver. Me llevó a un billar. Estaban ahí sus amigos. Y yo me la estaba pasando, pues, bien, ¿no? Me dice, ya nos vamos. Ya te voy a ir a dejar a tu casa. Y yo, ¿cómo? ¿Por? O sea, a mí me hacía sentir como un objeto más de su colección, ¿sabes? Yo no tenía poder de decisión ahí. Y ahí fue donde dije, a la goma. O sea, no vuelvo a salir con tipos... Que se, como tú dices, que te quieren impresionar con cosas materiales o que...
Eres no una más de la colección.
Una más de la colección y eres un objeto realmente, claro. Porque no tienes ni voz ni voto. O sea, a mí sí me gusta decir, quiero ir a tal lado. O sea, a mí sí me gusta escoger las cosas que quiero hacer. No siempre, porque pues también está padre que la otra persona escoja. Pero desde esa vez que salí con ese chico, dije, pues qué güey, o sea, yo, ¿de qué vitrina me sacaste, cabrón? O sea, ¿sabes?
Sí. Pero sí tienes toda la razón. O sea, a mí... El tema de que elijan el lugar en una primera cita está padre, después ya te digo, puede ser algo mutuo, ¿no? Sugerencia, ah, no, ahora yo quiero acá, ahora toca, pero en una primera cita sí me gusta eso. Obviamente tampoco me gusta caer en el extremo de que llegas al lugar y eligen por ti y todo es como de...
Sí.
O sea, sí me gustaría elegir mi comida, ¿no? Me puedes sugerir, cool, pero no me controles tampoco. ¿No? O sea, claro. como que debe de haber un punto medio. Y algo que es súper importante, el aliento. O sea,
claro.
No saben, tuve una muy mala experiencia cuando salí con alguien extranjero. Y bueno, me fue a recoger, todo muy bien. Y vamos a un bar, a un billar, estábamos jugando, todo muy bien, la chelita, platicando, había momentos incómodos, yo lo hacía reír mucho, pero él no me hacía reír para nada, entonces estaba como de, ok. Y después yo no tenía hambre porque yo ya había comido. Y él me dijo, oye, ¿no tienes hambre? Y yo, la verdad, no tengo hambre. Pero pues, si quieres vamos a comer algo. Entonces fuimos a comer a un lugar chiquito donde yo lo acompañé. Y se pidió, me acuerdo muy bien, una lasaña con pan de ajo, ¿no? Y yo dije, ok, ¿no? Qué rico. Se la devoró, se veía que él moría, o sea, estaba muerto de hambre. Entonces se la devoró y todo muy bien. Y de ahí me llevó de regreso a mi casa. El problema fue cuando te intenta besar y esto olía a puro ajo, pan de ajo.
Qué sabroso, güey. No, güey. Qué liberada sus becerros.
No. O sea, fue como de, ok, gracias, thank you, next. O sea, no. O sea, por cortesía, güey. Si ya te vas a comer un pan de ajo, llévate tu hall salado. O si sabes que quieres besar a esa persona, no te pides un pan de ajo, güey. O sea, si quieres comer, te pides otra cosa.
No, y aparte el olfato es esas cosas que tienen... No sé si el olfato tiene memoria, igual estoy diciendo una pendejada. Pero cuando vuelves a oler algo que se parece, eso te recuerda a la persona. Ajá. O sea, yo ahora cada vez que huelo hierbabuena... Me transporta cuando dateaba con Ro, porque él siempre olía a hierbabuena.
Claro, los olores te recuerdan cosas.
Exacto. Entonces, amigos, ¿quieren ser el pan con ajo que recuerde Maru? No quieren ser el pan con ajo.
Sí, que lo único que recuerda es eso, el pan con ajo. Me trató muy bien el chavo, no tengo nada en contra de él, pero sí fue como de no, o sea, no puedo que ni siquiera hayas tenido ese tantita de cortesía. No de cortesía, güey, de consideración, ¿no? O sea, si ya sabes que querías besarme, ¿por qué te comes un pan con ajo? ¿Por qué? Y obviamente eso nos lleva a que el olor es súper importante. Alguien que huela a hombre, o sea, me refiero a loción.
A hombre. O sea, loción. Puede oler a pues, duro, no, o sea, no. A los hombres sin desodorante huelen... Macizo, hija.
Que huela a ya sabes, como Aqua de Gio. No sé por qué esa loción Aqua de Aqua de Gio me encanta. Pero hay unas que huelen delicioso. Ese olor así de limpio, sí, ¿no? Pero a loción estoy de hombre.
Contigo. Estoy de acuerdo.
Ya con eso ya llevas el 50% ganado conmigo.
Puede ser feo, puede ser chaparrito, puede ser
pero
¿qué otra cosa
bien?
No te gusta? Pero si hueles bien, ya, el paraíso ganado con Maru.
Ya. Y eres simpático, ya listo, ya llevas el 50% ganado conmigo. Pero todo esto estamos hablando de los gustos de Fer y míos. Pero obviamente esto no puede ser así nomás porque sí, nada más nuestras opiniones. Así que ustedes, nuestros querida audiencia crudesca, les pedimos que pues, nos compartieran, ¿no? Esas cosas que son tan importantes a ustedes en una primera cita. Y así que estos son sus recomendaciones y lo que ustedes nos dejaron.
El primero nos decía, no tengo aquí el nombre de quien lo dijo, pero que es muy importante en la primera cita descubrir si hay química. O sea, si tienes una buena conversación, qué tan auténtica es la persona y que haya cosas en común. Obviamente que era lo que estábamos diciendo hace rato. Aunque las cosas en común puede ser complicado. Porque ya después, o sea, si tienes tantas cosas en común con una persona, yo creo que te aburres.
Pero al final debe de haber algo. O sea, no quiere decir que
sí, claro. No puede ser, completamente opuesto.
Le tiene que gustar, ¿no? Pero
claro.
O sea, sí debe de haber algo, algo, ¿no? No sé, que los dos ni siquiera tiene que ser en temas o en cosas o que te guste el cine o que te gusten ciertas películas, pero que por lo menos a los dos les guste, no sé, el gin. Una tontería estoy diciendo. También, amigos, si no les...
Por ejemplo, los dos creo que tienen que coincidir en cosas importantes.
Exacto.
O sea, cosas que son pilares de las relaciones. Por ejemplo, los valores, religión.
Claro. Yo yéndome en el alcohol, ¿vieron qué? O sea, yo alcohol, que les gusta el gin. Y Fer, no, los valores, la cosa bonita, el
es que al final... Eso es lo que, o sea, que si quieren hijos, no quieren hijos.
Claro. Si es solamente un proyecto de vida y los dos están de acuerdo con eso y no pasa nada, o si los dos están buscando una relación como más formal,
abierta,
o sea,
sí. Oigan, y también, o sea, algo que no dije, como don't, como deal breaker, no mencionen que quieren tener hijos y cuántos hijos quieren tener, o sea,
no, ni a tu expareja.
O sea, que es que el otro me hizo me puso el cuerno con Chuchita Pérez y también me hizo sentir menos. Y que todo se vuelva conversación de la ex. Es como, ay, güey, ya. O sea, supérala. Cuando la superes, hablamos, ¿no? Pero sí. Bueno, el tema de cosas en común que para cerrar esa idea, es importante coincidir en los proyectos y en insisto, religión también, porque claro, eso también puede ser un deal breaker a largo plazo. O sea, que al principio dices, ay, pues nada más estamos saliendo, no sé qué pedo. Pero, exacto, pero 10 años después estás con esa persona y llega ese momento en el que va a ser un deal breaker y no vas a querer que haber desperdiciado tu vida en una relación que no tenía fin, ¿no?
Sí, ese tipo de cosas son como importantes porque aparte hay cosas en las cuales no vas a ceder, ¿no? O sea, claro, a lo mejor tú eres muy la religión que tú quieras mencionar y estás muy apegado a eso y viene alguien de otra religión y pues no te vas a convertir en esa religión. Entonces, ¿para qué pasar tanto tiempo en algo que a lo mejor no va a tener frutos?
Exacto, pero justo por eso es súper importante conocernos antes de meternos claro, a relaciones con otras personas. Porque si no sabes qué quieres, no te conoces, no muchas cosas, aceptas cualquier claro, pendejada que te ofrecen. O sea, y por eso es muy importante también, que si ya vas... Maru, deberías de darnos un tutorial de todos esos aprendizajes que has tenido.
No, pero eso es muy importante. Y también, y justo también conocer como tus límites, ¿no? O sea, a lo mejor el tema de la religión es un problema porque pues yo no soy tan de esa religión y pues no tendría un problema en convertirme, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que también pueden cambiar, pero tú tienes que saber hasta dónde estás dispuesto a ceder en una relación. Y no siempre, a mí tampoco es como que tú tengas que ceder en todo, creo que tiene que ser de mutuo acuerdo, ¿no? Que también la otra persona ceda en otras cosas. Pero eso ya será a lo largo de la relación. Digo, como una primera cita, creo que tienes que tener claro cuáles serían tus sí y cuáles serían tus no. De plano, esto ya no va a seguir y no tiene caso que le haga perder a la otra persona su tiempo y que me haga perder a mí misma mi tiempo o me enamore cuando después va a terminar esto en un sufrimiento. Me han contado, ¿eh? No sé. Yo por eso no me enamoro. Fría
Maru contando
como el hielo.
La verita.
Yo fría como el hielo. No es cierto, amigos, no soy tan así, no soy tan mala persona. Otra cosa que lo hemos hablado, que sean divertidos. Para mí es un... Es que si no son divertidos, no puedo. O sea, si no son divertidos o no entienden mi sentido del humor negro,
como tu conciencia.
Ajá, es
güey,
como,
pero ¿qué tan negro es tu humor? O sea, a ver, ¿cuál es un chiste así culero que puedas
no
hacer?
No es como el tuyo. Evidentemente no es tan culero como el tuyo. Eso claro.
No, justo sea, por eso tengo curiosidad, güey. O sea, ¿cómo es tu humor
pero
negro?
Sí, yo creo que más que humor negro, soy muy sarcástica.
Ok.
¿No? Es como... No, es que no sé, no se me viene un ejemplo como de...
Bueno, quisiera luego.
Estoy enfermo, me duele la gripa. Ah, pues porque no me invitaste. Una tontería, ¿eh? O sea, a lo mejor.
Sí.
En lugar de la primera cosa que haga decirte, ay, pobrecito, ¿qué puedo hacer por ti? Puede que mi forma de decir me preocupo por ti
claro,
sea entendí, con un comentario sarcástico.
Culero.
Entonces, si no entienden ese sentido del humor para mí, pues va a ser difícil, o sea, porque sí, pues así soy, ¿no? Entonces, a lo mejor tú crees que te estoy enojando, pero...
Si yo a Maru le digo, tengo cáncer, ella me va a decir, eso te pasa por no llorar y expresar tus sentimientos.
Ajá, o eso te pasa por tomar tanta coca.
Ok, en lugar de, güey, ¿cómo estás? ¿Cómo estoy? Sí, ya entendí.
Y ya, o sea, eso lo diría en un principio, pero ya obviamente después estaría ahí, pero es como mi forma de decir, güey, no pasa nada, aquí estoy, ¿no? Hay que reírnos de las desgracias.
Oye, otra cosa que nos decía los crudos, que coinciden completamente con lo que hemos estado diciendo, es que no haya silencios incómodos y que haya risas sinceras, obvio, unos buenos besos, sin pan de ajo,
sí,
como
claro,
ya dijo de
sin
Maru.
Pan de ajo. Pero unos buenos besos también enamoran.
Sí, aunque son relativos, obviamente, ¿no?
O sea, que sean buenos besos para mí, si es un persona, buen beso, es como de... Ah, interesante.
Que te hace soñar. Te hace soñar.
Interesante,
cosas,
amigos.
Deberías,
¿eh? Sí.
Que te vas a ir al infierno por esos pensamientos pecaminosos que te va a hacer.
Que te vas a hacer. Luego a insultar. Otro punto que ya lo habíamos hablado también: que no hagan insinuaciones sexuales luego. Obi. O sea, si se da, se va a dar.
Pero si estás en Tinder. Que... ¿Tú qué estás en Tinder? A ver, ¿no te han hecho insinuaciones así luego? Es que yo
es que también. Es que sabes qué pasa en Tinder, tú pones tu perfil y tú dices si quieres algo casual, si quieres estás en busca de una relación, si no sabes. Entonces, ya tú sabes cuando eliges en Tinder a alguien.
Ya tú sabes,
o en Bumble, ya ahí te viene si ellos están en busca de algo casual o en busca de una relación. Entonces tú ya sabes qué elegir. Si elegiste a alguien y estás hablando con alguien que está buscando algo casual, pues ya sabes, o sea, desde antes de aceptar y tener
no
una conversación.
No sabía que eso existía en Tinder, pero está chido. Porque así
entonces en tu perfil tú ya pones, yo mi perfil de Tinder, de Bumble, dice en busca de una relación. Entonces así me evito.
Ponle corazoncitos y perritos y una familia feliz para que sepan que van
con... No, inclusive pues, ahí seleccionas si tienes hijos, si quieres hijos, si tomas, si bebes, si haces ejercicio. Entonces ya te da como una idea más clara de esa persona. Y yo por lo general siempre swipeo a la derecha. O quienes tienen hijos o más bien, no sé si es a la derecha o a la izquierda, o sea, los bateo. O quienes solamente buscan algo casual.
Ok, vale, es importante saber eso. Otra cosa que nos decían los crudos, esta me dio mucha risa.
Ok.
Que algo que busquen en su primera cita es ver 5 estados de cuenta de la persona con la que están saliendo. Amigo crudo, tú estás buscando un sugar daddy, no estás buscando una relación. Y pues no sé, si hay, ya hay una aplicación.
Hay una aplicación para
sugar en algún lado. Sí, hay una aplicación, amigos, amigos y amigas que estén buscando sugar daddy, hay una aplicación, después se las ponemos en redes sociales para que vean en dónde pueden ver esos 5 estados de cuenta para sus primeras citas. Pero esto me dio muchísima risa.
A mí también, o sea, nunca lo había pensado, pero esta persona que nos puso eso, que no me acuerdo quién fue, tiene muy claros sus objetivos, güey. O sea, yo no... Y está chingón. Yo no me voy a ir con un pobre. Yo por lo menos que sí tenga varo para invitarme lo que yo quiera. Y seguramente esa persona, o no sé si era hombre o mujer, no va a pagar la primera cita. Y qué padre, crudo o cruda,
sí,
de que
sí,
nos
es
estás escuchando.
Quiero,
porque
también se vale, güey. Ajá, si encuentran a alguien que esté dispuesto a pagarles todas sus pinches salidas, pues también
¡qué
dense.
Padre! Exacto. Qué bonito. La verdad es que aplauso para eso. Y una otra cosa que también nos hicieron, que creo que muchos de los temas caían en lo mismo, es pasarla bien, que sean naturales. Te das cuenta cuando algo está siendo muy forzado. O sea, quieras o no, te das cuenta o cuando la otra persona no está siendo natural o cuando tú no estás siendo natural y tú te das cuenta de eso. Entonces, que sea algo mucho más natural y que se haya una plática interesante y divertida. Entonces, a lo mejor yo no platicaría de política en una primera cita, pero sí platicaría, no sé, ¿no? De mis perros y de viajes y de la película que me gustó, este tipo de cosas.
Yo de la verdad no me acuerdo, o sea, cómo llevaba las conversaciones, pero sí recuerdo que me gustaba incomodarlos. O sea, me gustaba... Ya sé, soy una psicópata. Pero sí me gustaba incomodarlos porque... O sea, si tú sientes tensa una persona y tú me has visto, o sea, ajá, busco quitarle esa tensión, pero haciéndolo, haciendo cosas que puedan incomodarlos, y entonces eso saca su verdadero yo. O sea, ya lo sacas de su...
O sea, tú ya te estás yendo a un tema muy psicológico, tú.
No, pues así era. O sea, digo, insisto, llevo 10 pinches años, casi 11, sin deitear a nadie, entonces...
Lo cual nos deja como aprendizaje en este episodio, una cosa, tu pareja...
Sean psicópatas y tendrán pareja.
Ajá. No, tu pareja es un santo porque te aguantó, ¿no?
Sí, justo todo el mundo decía que era un santo, que qué hacía conmigo. Todo el mundo cuestionaba eso, que qué hacía conmigo, que cómo me aguantaba. Pero bueno, aquí estamos, triunfando como siempre.
Triunfando como siempre. Entonces, pues bueno, creo que básicamente esto resume y creo que la mayoría de esta comunidad cruda tenemos algo en común y uno es que haya química, que haya una buena conversación y que las personas sean auténticas. Creo que esos son los factores más importantes en una cita y pues bueno, ya si ustedes ya saben qué es lo que quieren, esperemos que sus futuras primeras citas, si es que van a tener primeras citas, fluyan como debe de fluir, si esta pandemia se los permite, porque yo ya estoy viendo que hay bares y restaurantes abiertos y no saben cómo muero por ir a un restaurante o a un bar, así que si me quieren invitar,
güey, y aparte, no, aunque no estuvieran abiertos, yo vi varias relaciones surgiendo durante cuarentena. Pero acuérdense, si te escriben cuarentena, no te quiere, solo está aburrido. No, no es cierto.
Ok, amigos, esperemos que esto también haya sido un motivo de motivación si es que conseguiste tu pareja ideal en cuarentena.
También, un consejo para los hombres que nos estén escuchando, no nos idealicen. O sea, tengo varios amigos que sufren en sus primeras citas porque idealizan demasiado a la chica con la que van a salir. Sí. Somos igual, o sea, no pasa nada. No, ábranse, sean ustedes.
A mí sabes que me
échense
pasa
un pun, güey, vale madre, sí. Eructe. No es cierto, no eructe.
A mí sabes que sí me pasa mucho en las citas que a veces no se da esa primera cita porque las personas creen que voy a decir que no, o que soy mamona, o que soy grosera, o que soy como esa persona que siempre dice que no y nunca está disponible, etc.
¿Por algo será?
Ay. No, soy buena onda. Entonces, háblenme, no pasa nada, no muero.
Ya,
juro que no muerdo, aunque aparezca eso, juro que no puedo. Pero bueno, entonces, este ha sido este episodio dedicado 100% a esas primeras citas, cómo hemos evolucionado como personas, y creo que cómo queremos ahorita que sean esas primeras citas, no era lo mismo que empezábamos a los 20. O sea, yo a los 20 quería salir con quien sea y no me importaba si
sexo
me echaba...
salvaje.
No, tampoco, ¿no? No me importaba si me tomaba una chela banquetera o que me recogieran afuera de la escuela y nos íbamos caminando, y para mí eso, platicar, y para mí eso ya era como de wow, ¿no? Lo mejor. Entonces, esperemos que este episodio de nuevo les haya gustado, se hayan divertido, se hayan sentido identificados. Lo más importante es que se sientan identificados con lo que decimos. Si hay algo que no están de acuerdo, pues ya saben, nos mandan un mensajito. Probablemente si no están de acuerdo, los ignoraremos. Ah, no es cierto. Y si
bien
están de acuerdo,
tú,
seguramente lo vamos a publicar por todos lados como de, uy, esa sí está de acuerdo, ¿no? Eso, así es la vida. Así son las redes sociales y así somos nosotras.
Pero... muchas gracias por escucharnos un jueves más. Nos vemos, no nos vemos, nos sintonizamos. ¿Cómo se dice en estos casos?
¿Nos escuchamos?
En los que las personas nos escuchamos, pero es que nosotros no los escuchamos a ellos. Bueno, como se diga, el siguiente jueves nos escuchan en punto de las 12 del día, porque ya me estoy parando temprano. Estoy tratando de cambiar mis hábitos de cuarentena. Así que nos podemos escuchar el próximo jueves.
Yay, esto fue La Cruda y yo fui Maru.
Y yo fui Fuer.
Bye, gone.
Bye, bye.